actualidad, justamente porque eso es lo que hacemos, vamos a hablar con el candidato, escuchen bien, a senador nacional por el partido Unión y Libertad, Eduardo Gomina. Licenciado Gomina, ¿cómo le va? Qué placer tenerlo con nosotros en Radio Nacional, Pancha Hernández.
Buen día, Carmen. Un gusto hablar contigo nuevamente y saludo a toda la numerosa audiencia.
Bueno, Eduardo, nuevamente te has involucrado en un gran desafío.
Sí, en este caso nunca había sido postulante a un cargo nacional, he ocupado distintos escaños en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, en otros periodos anteriores, ya con mandato cumplido. Pero bueno, sabés que nosotros, si bien el PUL como Partido Unión y Libertad presenta candidatos a nivel nacional en los cargos legislativos, acompaña la fórmula que conforman el gobernador cordobés Juan Schiaretti y Florencio Randazzo a presidente y vice por la alianza que se llama Hacemos por Nuestro País. Nosotros decidimos acompañar esta fórmula porque, bueno, Schiaretti, quien viaja a Córdoba, quien conoce la realidad de Córdoba, bueno, sabe lo que ha sido en su gobernación, es un hombre con una visión federal que nos seduce, nos interesa fundamentalmente, y fundamentalmente es un hombre que está fuera de esta grieta que tanto golpea a los argentinos y que significa, si estás conmigo, estás conmigo o sos mi enemigo. Bueno, Schiaretti es un hombre que plantea permanentemente superar esta antinomia, es un hombre que ha trabajado junto al campo, a la industria, a los emprendedores, para llevar adelante una política que, bueno, está a la vista, porque la provincia de Córdoba, más allá de golpeada como cualquier provincia argentina por la crisis económica en general del país, bueno, ha logrado un importante desarrollo, fundamentalmente de sus fuerzas productivas. Así que, bueno, acompañando esta propuesta, no nos seducía ni Massa por un lado, ni obviamente Juntos por el Cambio, uh-huh. y bueno, hemos decidido acompañar la fórmula del gobernador cordobés. Y en lo que hace a mí, en lo particular, es un viejo anhelo, porque bueno, yo por mi formación siempre me han interesado los temas nacionales, los temas de relaciones internacionales, y yo lo que observo hoy, no yo, sino todos los analistas en el mundo, ¿no?, que hoy vivimos un mundo que va dirigiéndose a un nuevo orden mundial, a un nuevo orden internacional, un mundo con la aparición de potencias globales como China, como la India, bueno, obviamente Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, pero también con el surgimiento de potencias regionales, como es el caso de Brasil en nuestro hemisferio sur, en nuestro Sudamérica, y que la Argentina ha ido perdiendo posiciones en el concierto internacional porque se mira permanentemente al ombligo, permitime esa figura, sí, sí. Si vos ves el debate en los medios de comunicaciones, qué dijo fulano de mengano, las internas, los insultos, o la chabacanería, o lo banal, y estamos descuidando los temas geopolíticos, los temas estratégicos, que son lo realmente importante. Porque, a ver, nadie niega que la situación económica es asfixiante, que la inflación devora los salarios de los trabajadores, y eso hay que atenderlo. O la situación de los jubilados, o uh-huh. tantos temas. Pero no se pueden descuidar los grandes temas internacionales en un país como el argentino, un país grande, que supo tener voz y su voz ser escuchada en el concierto internacional, y que además tiene todos los recursos que hoy el mundo apetece.
Bien.
Tenemos todos los recursos que el mundo apetece. Tenemos agua, el acuífero guaraní, los hielos continentales y la Antártida. Tenemos lo que se llama todo el desarrollo de la industria y la producción de alimentos para cientos de millones de personas. Y tenemos los minerales y los combustibles para la transición energética. Uh-huh. Y el mundo está hoy, Carmen, peleando por el control de esos recursos. Y nosotros no podemos ser tan ingenuos de creer que no van a venir por ellos, que ya lo están haciendo, y estar absolutamente faltos de preparación, absolutamente desarmados en lo que hace el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas,
sí,
y con una población anestesiada por noticias sin valor, pero que los intereses que nos dominan intentan imponernos para que no hablemos de estos temas que sí realmente son importantes. Perdóname
bien. No, me encantó.
La intensidad y la...
Me encantó, me encantó, Eduardo. Me encantó tu propuesta y te entiendo porque sé que conoces mucho de todo lo que es la política internacional y como vos decís, es una realidad de que tenemos los recursos que hoy el mundo busca.
Así es.
Y que somos nosotros los que tenemos que tratar, no sé si de alcanzar, negociar o cómo, pero defender lo que tenemos, ¿no?
Explotarlos con beneficio de nacional. Explotarlos con beneficio de la nación argentina, de las provincias argentinas y del pueblo argentino. De eso se trata. Fíjate que nosotros junto a Bolivia tenemos las reservas de litio más grandes del mundo, en el Triángulo del Litio que compartimos con Chile, y que es un mineral absolutamente estratégico para la transición energética, para todo lo que es las baterías de los coches eléctricos, celulares, y todo aquel equipamiento que anda a función de baterías.
Bien.
Esto hay que explotarlo, pero hay que explotarlo con las mejores tecnologías, las menos agresivas al medio ambiente, hacer las reparaciones que toda explotación obviamente genera, y tratar de que la misma, una parte por lo menos, sea industrializada en la Argentina para que quede valor agregado. Hoy hay un boom en la minería argentina, ¿está bien?
Sí.
Y tenemos que cuidar esos recursos, y a eso es lo que yo me quisiera dedicar si tuviese la suerte de llegar al Senado, integrar las comisiones de defensa y las comisiones de relaciones internacionales o política exterior, para promover un progresivo e inmediato equipamiento de las Fuerzas Armadas para que les permitan cumplir su función fundamental, que es cuidar nuestra integridad territorial y obviamente cuidar nuestros recursos. Carmen, tenemos de mar continental más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. En la milla 201, donde termina la jurisdicción de la zona económicamente exclusiva de la Argentina, hay cientos de barcos depredando el mar austral.
Es verdad.
Cientos. Se habla de los chinos, pero hay barcos, las flotas españolas, no sabe lo que son, depredan todo. Norteamericanos, ingleses, noruegos, japoneses. Y nosotros no tenemos los medios. La Fuerza Aérea Argentina le queda un solo avión de patrulla marítima para una superficie de cubrir... imagínate que la Argentina continental tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados. Y de mar, para cubrir, tenemos 3 millones, más de 3 millones y medio. Un solo avión de patrulla. La Armada, barcos que le sirven de patrulla, ha comprado... hace poco 4 barquitos apenas equipados. Y Argentina, ¿cómo va a cuidar todo esto? No tenemos que ser tan ingenuos. El derecho internacional es el derecho del más fuerte. Y obvio, hoy vivimos en un mundo que está esto patentizado con la guerra en Ucrania, con la guerra híbrida entre China y Estados Unidos, con la conformación ya de bloques de países que están enfrentándose. Fíjate lo que pasó en pandemia. Ese paradigma de la globalización, de la solidaridad internacional, se cayó. Cada país se cerró y se cuidó a sí mismo.
Exactamente.
Nuestro país de referencia...
Ni en el momento de salud tuvieron la sensibilidad de decir, abramos
y... rusas.
Sí.
Y chinas, los norteamericanos dijeron, y los europeos dijeron, esta es nuestra. Se acabó la solidaridad, se acabó el derecho internacional. Entonces, eso me preocupa muchísimo. No quiere decir que los otros temas no son preocupantes, no hay que abordarlos, pero me parece que no podemos dejar de atender estas cuestiones porque son las cuestiones centrales que hacen a nuestra propia existencia como país. Y una cosita más, perdóname, Carmen.
Sí, no, te escucho atentamente.
Ahí, he escuchado periodistas, gente que dice, sobre todo estos los gurúes que asesoran a los políticos, no, de estos temas no hay que hablar, no, porque la gente no entiende nada, no hay que hablar, hay que hablar de la inseguridad, de lo inmediato. Eso es subestimar a la gente. La gente lo entiende perfectamente. Uh-huh. Lo entiende perfectamente porque las gestas y las causas nacionales la gente las entiende y las asume. No quieren que hablemos de estos temas, que es distinto. No quieren que hablemos de estos temas.
Y que son
cuando
temas tan importantes como...
Al pueblo cuyano, sí. a la gesta de sanmartiniana, al cruce de los Andes, el 90% de los soldados no sabían ni leer ni escribir, pero entendieron ese llamado, entendieron lo que significaba geopolíticamente y respondieron con toda su fuerza. Entonces, no subestimemos a la gente entiende esto. Si vos les explicás, mira, nosotros estamos, se calcula que se pierden más o menos 11.000 millones de dólares por pesca ilegal en la zona del Mar Austral. 11.000 millones de dólares. Y no hay voluntad de comprar el equipamiento para que la prefectura o la Fuerza Aérea o la Marina realicen el control efectivo de esa zona. No, eso es imperdonable.
Claro.
Eso es
en este
traición.
Momento, bueno, la verdad que me has abierto un nuevo tema de debate, porque realmente no lo había pensado, pero bueno, gracias a tu capacidad para entender estas cosas, porque uno escucha los distintos candidatos a senadores que hay y va escuchando, bueno, siempre lo mismo, temas relacionados con la seguridad, relacionados, como decís vos, con temas que la gente ya sabe, la inflación, la seguridad, bueno.
Que además no lo han solucionado nunca, ¿eh? Uh-huh. Porque que yo sepa, yo tengo 60 años y venimos hablando de la economía y siempre estamos en crisis, ¿viste? Entonces, ni siquiera eso.
La verdad que es abrir un poco la cabeza, ¿no? También a lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Esta propuesta tuya, sí. A lo que puede pasar.
¿Qué un futuro?
Un futuro ya, prácticamente inmediato, porque está, Carmen, como vos decís, en nuestras plataformas marinas, extranjeros, robándose nuestros recursos.
Hay fotos satelitales que después de la milla 200... en el Mar Austral, que es oscuro, absolutamente oscuro, porque son zonas, está totalmente iluminado la cantidad de barcos que hay, pescando y depredando. Y más allá de que entren o no a la zona de jurisdicción argentina, los cardúmenes se mueven y obviamente los capturan. Y por supuesto que están esperando, porque también tienen sus radares, también tienen sus equipos de comunicación sofisticados, y esperan que la vigilancia argentina tenga que volver o retirarse o se traslade a otro lugar. Uh-huh. y penetran en forma permanente. Mira lo que pasó, nos enteramos ahora que hay en Toulin, sí, corazón de la provincia de Tierra del Fuego, un radar de una empresa Leolab que lo instalaron para monitorear el espacio exterior, ¿sí?
Sí.
Dicen que para monitorear la basura espacial. Pero era de capitales ingleses. Ingleses. A 600, o sea, teníamos un radar de los ingleses que obviamente si monitorea el exterior, el espacio exterior, te monitorea tu espacio también, a 600 kilómetros de Malvinas, donde tenemos una potencia colonial usurpando nuestro territorio con una base que es la más grande del hemisferio sur, la base de Mont Pleasant, en Malvinas, donde hay misiles de largo alcance, hay aviones de última generación y hay miles de tropas estacionadas. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo? ¿Por qué no lo sabíamos? ¿Por qué? Y resulta que, bueno, no sé, por alguna cuestión se filtró y ahora se ha cancelado los permisos. Habría que hacerle un seguimiento para ver que lo desmantelen realmente y levanten esas instalaciones. O sea, es una cosa muy preocupante, y te reitero este concepto de que, bueno, a ver, uno puede cuidar la casa, tratar de ponerla linda, pero si no la protege, estamos...
Totalmente.
Todo ese esfuerzo es... Habrá bueno, otros que se dediquen a otros temas. Yo me preocupan fundamentalmente estas cuestiones.
Estas cuestiones que en este momento deberíamos ponerla también los que somos comunicadores sí. en debate, porque indudablemente muchas de esto no se habla.
Eduardo. Claro. De esto sí, no se sería habla. Muy bueno, Carmen. Sería así muy que... bueno que le preguntasen a cada... A ver... Todo depende de la jurisdicción a la que vos te vas a presentar. Si vos sos candidato a concejal, tenés que conocer tu ciudad.
Exactamente.
Tenés que conocer los problemas de tu ciudad. No te vas a poner a hablar de geopolítica. Sí, tenés que hablar de tu ciudad, es lógico. Ahora, un candidato a senador nacional, a diputado nacional, que son en el Congreso, que junto con el Poder Ejecutivo, más allá de representar las provincias, conducen la política exterior del país, esto es absolutamente de cajón que hay que, por lo menos, estudiarlo. Yo no digo que nadie nace sabiendo, ni que hay, estudiarlo, interesarse, preocuparse, ocuparse del tema.
¿Sí? Indudablemente que sí. Bueno, Eduardo, este es el primer la primera entrevista que te hacemos en este nuevo desafío que has emprendido, pero por supuesto te vamos a ver la posibilidad de invitarte aquí al piso, así podemos hablar con más tiempo de todos estos temas que te preocupan a vos y que deberían a todos los argentinos preocuparnos, ¿no?
Y sí, porque
es si lo que podemos dejar para el futuro de nuestros hijos, si nuestros nietos.
El nivel de los debates presidenciales, o por lo menos de lo que dicen los presidenciales, es paupérrimo. O sea, se ocupan de pegarse palos, de tirarse indirectas, de
enfrentarse
en peleas estériles. Y el resto de los argentinos asistimos anonadados a esto. Entonces,
efectivamente, nosotros tenemos
hay que levantar el debate.
Nuevamente te agradezco el tema que introduciste, porque es un tema para ponerlo realmente en tapa y decir, bueno, discutamos, debatamos este
discutámoslo
tema. ¿Qué pasa con nuestros recursos? Bueno, Eduardo, se me fue el tiempo, pero te prometo que te vamos a invitar aquí a nuestro programa para que vengas y charlemos más, un poco más tranquilos sobre todos estos temas que debieran ocupar a todos nuestros candidatos a senadores y diputados nacionales. Muchísimas
gracias. Muchas gracias, Carmen.
Te mando un abrazo.
Por el programa.
Muchas gracias, te mando un abrazo.